Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Esto es el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Les habla Juana Carrera. Tenemos casi 19 grados de temperatura en Ribadeo. Los cielos están nubosos y ha llovido. Ha llovido con ganas, al menos durante la noche, también durante la mañana, y ha ayudado un poquito también en Asturias y en toda Galicia a sofocar algunos de los incendios forestales. Todavía continúan muchos activos, pero la situación mejora. Por ejemplo, en el suroccidente asturiano se ha conseguido extinguir el incendio de Fondos de Vega en el concejo de Degaña, que era uno de los que estaba siendo más problemático, y allí pues estuvieron trabajando, por ejemplo, de la Unidad Militar de Emergencias de la UME, hasta 200 efectivos con 12 autobombas. Se ha conseguido extinguir. Están las cosas más controladas. Todavía hay algunos, por ejemplo, en la zona de Castropol hay un incendio activo, pero como decimos, parece que las cosas están empezando a entrar en su cauce. Mucha lucha contra el fuego y mucha devastación en la comunidad gallega, pues también, por ejemplo, en nuestra provincia, en Lugo, los incendios en Cervantes han quemado una superficie de gran valor ecológica, la de los Ancares. Ha quedado devastado y triste. Ya saben cómo quedan las cosas una vez que ha pasado por ahí las llamas. Y de todos modos se han ido apagando algunos de los fuegos de la provincia de Lugo y se ha bajado la situación de alerta. Ya no se está en situación 2 en la comunidad gallega, gracias a que se está luchando, y se está luchando con muchas ganas y mucha energía contra el fuego. Los obispos gallegos han trasladado su solidaridad a los afectados, que, bueno, pues han tenido que salir de sus casas. Algunas personas lamentablemente han perdido a otras queridas. Ya sabemos que ha habido víctimas mortales. Y ven, por ejemplo, los obispos gallegos en causar incendios un gesto de grave inmoralidad. Es lo que han realizado los obispos de Galicia a través de un comunicado conjunto. En él trasladan su solidaridad a todas las personas afectadas por los incendios forestales, a las familias de las víctimas mortales, y al tiempo consideran que causar un fuego de este tipo es un gesto de grave inmoralidad. Es lo que han señalado los obispos, quienes dicen que se sienten particularmente unidos a los pueblos y a las aldeas más afectadas. Hablaremos de cómo está la situación de los incendios. También recordar que el Bloque Nacionalista Gallego a nivel provincial consideraba incomprensible que no se hubieran movilizado los bomberos de los parques comarcales y aprovechaba la situación para volver a reivindicar que se eliminen las diputaciones porque consideran que no sirven para nada. O desde ADEGA, de la Asociación Ecologista de Galicia, exigen medidas urgentes de restauración en las zonas quemadas, así como la declaración de zona catastrófica. Son algunos de los temas que hablaremos, que trataremos en este informativo de hoy. Recuerda, hasta las 2 de la tarde. A la 1 del mediodía hacemos un alto en el camino para conocer las noticias de actualidad nacional e internacional, pero luego seguimos entre la 1 y 5 y las 2 de la tarde. Pues ahí tenemos muchísima información, toda seguidita por el 88.8 de la FM.
Costa Viva, en el 88.8 FM.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Si no estás en esa sintonía, vete pasando, porque ahí es donde tenemos la información más amplia. El Costa Viva amplio, 1 hora y 10 minutos de información. Si estás en la zona de Viveiro, se nos escucha mejor en el dial 99.7. Hoy hablaremos también de la revisión catastral que se lleva a cabo en el municipio de Foz. Javier Castiñeira, el alcalde, quiere realizar unas puntualizaciones, unas aclaraciones a lo que comentaba en la jornada de ayer en esta emisora Chema Linares, el concejal del Partido Socialista, sobre la aplicación de la revisión catastral. Quiere aclarar el alcalde de Foz que el ayuntamiento cumple con la legalidad, como hacen los demás municipios en los que hubo esa revisión catastral. Es decir, que no es una cuestión de colores políticos. Si hay revisión catastral, es con lo que se encuentra uno. Y también Javier Castiñeira, en esta jornada de hoy, anuncia que el ayuntamiento ha adjudicado la renovación de 2 parques infantiles en el núcleo urbano de Foz, en la plaza del Conde Fontao y en el campo de Acabana. Unas obras que cuentan con una inversión de 40.000 euros. Se van a hacer ya en próximas semanas. En Ribadeo, el alcalde ha firmado un bando. El objetivo es erradicar los vertidos contaminantes que se producen y detectan a lo largo del municipio. Vertidos como, por ejemplo, los que se producen en Cinche, en Adevesa o en Aponte, en Arante, correspondientes a la red de pluviales. Han sido analizados en los últimos años en numerosas ocasiones y han evidenciado, entre otras, la presencia de contaminación de origen fecal y también detergentes. Esto presupone la existencia de viviendas que no contarían con sistemas apropiados y estarían vertiendo de forma irregular al medio natural. Es lo que señala el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, en ese bando. Destacar que hay que controlar ese asunto, es importante controlarlo, porque desde la Xunta de Galicia pues han solicitado que se ponga veto a este tipo de vertidos. También el alcalde ha señalado que le parece que la Xunta está particularmente beligerante con estos temas y que no la ven tan activa en otros asuntos también relacionados con los vertidos, como puede ser ese vertido que lleva padeciendo el Ayuntamiento de Ribadeo varios años, procedente de ese punto de alimentación animal que tienen en Osir Mandiños. Y hoy se publican dos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en el perfil del contratante del Ayuntamiento también, uno relacionado con el contrato para el suministro, montaje y desmontaje en régimen de alquiler del alumbrado ornamental de la campaña de Navidad. Quieren ponerse ya a ello para tener las cosas bien hechas y con tiempo. Y el segundo anuncio es para proceder a la adquisición de un vehículo tractor y también dos aperos de desbrozadora. En este caso, la inversión asciende a 90.000 euros más IVA. En Viveiro Obras se ha celebrado una mesa de contratación para proceder a la apertura de dos sobres y dar cuenta de ofertas presentadas para el contrato de pavimentación y servicios en la calle Lodeiro de Viveiro y también para la pavimentación y servicios de la calle Rego da Fonte en Celeiro, Viveiro. La adjudicación definitiva se realizó en la Junta de Gobierno celebrada en el día de ayer y en esas actuaciones pues levantarán el pavimento, las aceras existentes, dotarán de servicios el entronque con el saneamiento de pluviales y fecales y luego repondrán el firme con aglomerado asfáltico para la zona de vial y con baldosas de pizarra negra para la zona que toca de lo que son las aceras. Son un par de obras que se llevarán a cabo próximamente en el Ayuntamiento de Viveiro. Como decimos, son obras que se acaban de adjudicar y han sido financiadas o serán financiadas por la Diputación Provincial de Lugo dentro de lo que es ese Plan Provincial Único de Cooperación con los Concellos. En el mundo del mar, hoy una reunión del ICES para hablar del reparto de cuotas y próximamente el Consejo Consultivo. Hablarán también en próximas citas no solamente de los TAGs, de las cuotas, de la situación del Cantábrico y del Atlántico, sino también de la situación del bonito en una reunión que tendrá lugar próximamente también y de los pelágicos, del pez espada, del finning, de esas citas que tenemos por delante en el calendario del mundo de la pesca y del mar. Nos informará dentro de un ratito Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Provincial de Cofradías. Hoy tenemos que hablar de las San Lucas porque ya han arrancado las San Lucas. En destacar, eso sí, que se han eliminado los fuegos artificiales y también la música en los actos oficiales en señal de duelo. Recordamos que están decretados 3 días de luto oficial en la comunidad gallega por las víctimas mortales de esos incendios que han asolado y que siguen asolando Galicia. Así que las San Lucas han empezado con un poquito menos de rebumbio. Es decir, en lugar de dispararse las bombas de palenque que tenían que haberse disparado, pues no se han hecho. Y en los actos oficiales no se acompaña de música en señal de duelo. Esta tarde, apunta por ahí, a las 6:00 p.m, siguiendo la tradición, es el momento de la llegada de los caballos por las calles hasta la feria. Pararán en la plaza de la catedral como unos 500 caballos. Aproximadamente van a ir trotando por Mondoñedo. Luego a las 8:15, la ofrenda floral en la tumba del mariscal Pardo de Cela. Y a las 9:15, el pregón, que corre a cargo del escritor y periodista Miguel Ángel Murado. Luego hablamos con él un ratito para ver qué le sugiere o qué le motiva el municipio de Mondoñedo, porque su abuela era de Mondoñedo. Y por la noche, pues claro, como no, actuación, orquesta, y tocará la Orquesta Panorama y también el grupo Beatriz. Y mañana es el día grande de la San Lucas y nosotros nos vamos a hacer Costa Viva a Mondoñedo. Vamos a recorrer la calle principal, la que va al campo de la feria. Vamos a hablar con las personas que tienen ahí sus stands, que vienen desde muchos puntos de la geografía española. Algunas llevan muchos años poniéndose allí. Veremos cómo se hacen los tratos del ganado en el campo de la feria. O hablaremos del concurso de andadura que se va a realizar a lo largo de los próximos días y de la exhibición de doma. Hay tanto que ver en Mondoñedo alrededor del mundo del caballo que vamos a intentar pues hacer un retrato, una pequeña fotografía en la jornada de mañana. Costa Viva especial San Lucas de Mondoñedo, no te lo pierdas, desde la 1:50 hasta las 2:00 p.m. y desde allí, desde Mondoñedo. Ahora vamos con el tiempo.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo. Ya puedes disfrutar a la hora del vermut de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Además, disponemos de una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Jamón ibérico recebo, callos con garbanzos o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar nubosa, tenemos 19 grados, puede subir un poquito más la temperatura. Mañana nubes y claros por la mañana, lluvia por la tarde y viento variable por la tarde, del suroeste el resto de la jornada. Las temperaturas mañana estarán parecidas a las de hoy, 12 grados de mínima, 22 grados de máxima.
Ondecor, baños y cerámicas. Inicio del programa Reforma 17 del IGAPE. Somos centro adherido para la actual subvención del IGAPE. Ondecor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle o Yodomar Bajo 24. Ondecor, teléfono 982-132-500. Ondecor, visítanos, te informamos y te asesoramos acerca del programa Reforma 17 del IGAPE.
Si pensamos en comer y descansar bien, en Mondoñedo, Hostal Restaurante Padornelo. Amplia carta en la que destacan los pescados y asados, además de un menú del día variable y asequible. Somos especialistas en todo tipo de paellas, arroz caldoso, paella mixta, de marisco. En Hostal Restaurante Padornelo disponemos de alojamiento de uso turístico para peregrinos y familias. Hostal Restaurante Padornelo, en Avenida Buenos Aires 1, en Mondoñedo. Abierto todo el año. Teléfono 982-52-18-92. Hostal Restaurante Padornelo desea a todos una feliz festa de San Lucas.
Ya estamos de San Lucas, tenemos el cuerpo de San Lucas, hoy arrancan, bueno, de hecho ya han arrancado oficialmente, ya se están celebrando los primeros actos, pero luego esta tarde, tarde-noche, tenemos el pregón, que también es uno de esos puntos de inicio de las grandes fiestas de Mondoñedo, 861 años celebrándose. ¿Y quién es el pregonero este año? Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, se trata del escritor y periodista Miguel Anxo Murado. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Miguel Anxo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Eres o pregoeiro da San Lucas, como te sentiches cando te chamaron e dixeron ti, va ser o noso pregoeiro, que eres ou non queres, que pensaches?
Bueno, pois dixen inmediatamente que sí, porque a verdade é que me fixo moita ilusión. Eu non son de Mondoñedo, eu son de Lugo, pero teño moito cariño a cidade de Mondoñedo. A miña avoa materna era de Mondoñedo, en realidad naceu en Río Torto, pero bueno, viviu toda a infancia, a adolescencia, Mondoñedo, tiña moito cariño por esta cidade. Eu creo que incluso xa casi un exceso de devoción que nos transmitiu a nós. De neno eu iba a San Lucas, precisamente. Teño moitos recordos moi bons de Mondoñedo, que ademais é unha cidade que para un escritor galego é unha cidade mítica, realmente a nosa Florencia, non? Unha cidade dos escritores. Así que fixome moita ilusión e dixen inmediatamente que sí, e eso que son tempos moi revoltos para un xornalista, é difícil cadrar a xenda, pero eu, por suposto, deixei todo para vir a Mondoñedo, encantado.
Qué bonito eso de que anos a Florencia, verdade, e que Mondoñedo é toda unha canteira para os contos, lendas, para os escritores, en definitiva.
Sí, é curioso porque non é fácil saber por que unha cidade en concreto se especializa na literatura, como neste caso Mondoñedo, porque todo o mundo pensa en Cunqueiro, naturalmente, que é a gran estrela do firmamento literario mindoniense, pero non é a única, a mí moito menos. Está Leiras Pulpeiro, está Rapero Pardo, Noriega Varela, bueno, hai moitísimos escritores de Mondoñedo, e logo escritores que se formaron en Mondoñedo, porque está o Seminario de Santa Catalina, que eu chamolle a outra universidade galega, porque saíron dali tantos escritores, ensaístas, traductores, bueno, non digo casi tanto como da Universidade de Compostela, pero casi. En ese sentido, Mondoñedo non só é o lugar natal de moitos intelectuais, de moitos escritores, senón tamén o lugar no que beben moitos outros que naceron en outros sitios.
Aí a túa avoa sabía do que falaba cando ti dis que tiña unha devoción quizá extra. E lembra un pouquiño, por exemplo, eses tempos da túa infancia, que recordas de Mondoñedo, das túas vivencias, das rúas, dos nenos, non sei, que che produce máis cariño?
Bueno, era moi pequeno. A verdade é que deixamos de ir a San Lucas cando eu tiña mellor 5 ou 6 anos, así que os recordos que teño son como luzadas, son recordos que algúns non sei se son recordos ou son cousas que me contaron, pero por suposto recordo os cabalos, que ademais meu avó, que era un médico rural que montaba a cabalo, pues, tiña un cariño enorme polos cabalos, explicábanos como había que recoñecer, avaliar os cabalos e saber os que eran mellores ou peores. Os de Mondoñedo, desde logo, eran os mellores, porque é unha feira, como ti dicías, é a máis antiga de Europa e ten un prestixio enorme, non só en Galicia, tamén pues, en Asturias, en Castela, tiña xente de todas partes. Te recordo, naturalmente, pues, as garrapiñadas, as festas, a música. Teño moitos recordos, xa digo, que son como flashes de cando era pequeno. E logo, por suposto, volví moitas veces de adulto, xa por outras cousas, ás veces de visita, ás veces a cousas relacionadas ca literatura, congresos, etcétera. Sempre me fascina, é unha cidade que sempre que chego sempre me sorprende, aínda que sempre é igual, é unha cidade que ten unha trayectoria moi eterna, digamos, é sempre igual a sí mesma, aínda que naturalmente vai evolucionando, pero sempre me sorprende, sempre vexo algún detalle, alguna cousa na paisaxe urbana, alguna cousa que me chama a atención.
Alguna cosa que chama atención. E ademais, tamén nas túas obras aparece Mondoñedo en alguna, por exemplo, unha serie de televisión, ¿no? Tamén un documental. Falabas de Cunqueiro.
Eu teño escrito bastante sobre Mondoñedo, tanto na prensa como despois, efectivamente, en algún dos meus libros hai homenaxes a Mondoñedo, ou a xente de Mondoñedo, pues, ten un poema dedicado a Leiras Pulpeiro. E logo, efectivamente, traballei moito a figura de Álvaro Cunqueiro, fixen dúas series para... Me traía dunha serie para a televisión, xa hai bastantes anos, e máis recentemente un documental sobre Cunqueiro. Na primeira serie que fixen, que era unha serie bastante longa, de 5 episodios, visitei moitas veces Mondoñedo, coñecín os irmãos de Cunqueiro, falei con eles. Foi unha experiencia moi bonita, da que realmente gardo un recordo moi grato.
Pues un recuerdo muy grato que supoño que sairá no pregón desta noite, ¿no? A ver, temos o pregón no auditorio a Pascual Veiga as 20:45, ¿no? De que vas falar ou como vas artellar?
Pues vou falar humildemente da miña relación con Mondoñedo, ¿no? Porque eu sexa unha persona importante, nin a miña relación sexa distinta da de moita outra xente, pero precisamente por iso, porque unha boa maneira de louvar a Mondoñedo, de glosar as súas cousas, vou contar pues, a historia da miña, as cousas que nos contaba a miña avoa, que vivía no Pazo de San Isidro, que é un lugar moi, moi mindoniense, e vou contar pues, as lendas e as cousas deste Pazo, tamén a relación de meu pai, que tamén viviu ali uns anos, e nos contaba anécdotas, historias que o mellor a xente maior de Mondoñedo lembrará, finalmente tamén da miña experiencia con Mondoñedo, que é a menos interesante, eu creo, de todas, pero en todo caso que me vai servir para facer unha semblanza da cidade e intentar o que parece imposible, que é dicir alguna cousa nova que non se teña dito sobre unha cidade sobre a que se ten escrito tantísimo e ademais por xente tan, por escritores tan valiosos, moito máis camiño.
Unha última, Miguel Anxo, sobre ti, en que estás agora, a que te dedicas?
Bueno, realmente estou dedicado a escribir, escribo artigos, columnas na prensa, é o que realmente o xénero que máis me gusta. Estou preparando un libro que precisamente unha colección de artigos na prensa e escribo moito, claro, estes días eu traballo moito para a prensa estranxeira, para a prensa británica e norteamericana, sobre todo, pues, naturalmente o asunto de Cataluña, e aí estamos intentando explicar esta cousa enrevesada que está sucedendo para que o resto do mundo o entenda.
Pues aí temos unha cita co pregoeiro da San Lucas deste ano, Miguel Anxo Murado. Moitas gracias por estar con nós, que desfrutes da San Lucas, que desfrutes tamén do pregón e desas estancias máxicas en Mondoñedo, nesa cidade tamén eterna. Gracias, Miguel Anxo, moi boa tarde.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Mondoñedo, Almacenes Otero, y verá todo lo que podemos ofrecer en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho, mucho más. Almacenes Otero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Estamos en Camino de Sabelo 2, Mondoñedo. Teléfono 982-521906. Almacenes Otero, les deseamos a todos una feliz festa de San Lucas.
15 minutos pasan de la una del mediodía de la San Lucas. Seguimos hablando. Esta tarde es uno de esos actos muy bonitos. La verdad es que son muy llamativos. No está uno acostumbrado a ver pues como unos 500 caballos paseando por las calles de una ciudad empedrada como es Mondoñedo. Y va a ser esta tarde a partir de las 6 aproximadamente salen los caballos. Sobre las 7 menos cuarto se espera que pasen por la Plaza de la Catedral, que es una estampa muy bonita. Uy, esa es digna de fotografiar. Nos lo cuenta Elena Candia, la alcaldesa, que señala que lo que hacen es un homenaje al caballo, que al final al cabo es la figura esencial de las fiestas de la San Lucas.
Si sempre a apertura das feiras a dabo pregón, este ano dae a entrada dos cabalos na Praza da Catedral. Un evento que lle dá o protagonismo a quen realmente ten o protagonismo nesta feira, que é o cabalo, e que tamén serve pois, para facer unha merecida homenaxe a todos os gandeiros que durante todo o ano coidan eses cabalos, que forma parte do seu medio de vida, e por extensión tamén esa homenaxe ao noso sector primario, que ten un apartado moi destacado en toda a feira, especialmente o día 18. Probablemente, como alcaldesa da cidade de Mondoñedo, un dos eventos máis importantes do que un se sinte máis orgulloso é de poder participar nas feiras máis antiguas de Galicia e tamén de poder contribuir na medida das nosas posibilidades a que sigan medrando de ano en ano.
Pues a que sigan creciendo de año en año las fiestas de la San Lucas. También Miguel Souto, el presidente de la Comisión de Fiestas, detalla algunos de esos actos de inicio.
El principal protagonista o cabalo, la gran feira cabalá. Empezamos o día 17, que se prolonga todo domingo 22. A San Lucas decíamos que son tradición, son cultura e son festa e diversión. Son tradición e con esta tradición comenzamos chegando coa esa chegada tradicional dos cabalos polas rúas, pola plaza da catedral, esa catedral Patrimonio da Humanidade declarada pola UNESCO, camiño da feira. A organización, pues, como estes últimos anos, pues, poñemos ali unha pantalla xigante donde se reproducen as imaxes que previamente foron grabadas, como os gandeiros estuveron xuntando e segando para traílo a San Lucas. Palabras do pregoeiro deste ano, escritor e xornalista Miguel Anxo Murado. Ese momento é un momento grandioso. Di que a San Lucas son a apoteose lírica do cabalo galego. A verdade é que eu creo que sí que é un momento único esa chegada dos cabalos con paso orgulloso cara a San Lucas. O día seguinte, pois esa gran feira tradicional de cabalos que empeza, pois non ten hora de empece, empeza pois eso, xa desde ese momento que chegan os cabalos e logo toda a noite están chegando dende todo o noroeste e dende todos os lugares da península para darse cita nesa feira anual de tanta tradición.
Pues ahí tenemos la cita en la San Lucas esta tarde con la llegada de los caballos, o por la noche con la fiesta, mañana el día grande de la San Lucas, mañana nos vamos para allá, Costa Viva especial, día de la San Lucas, día grande, a partir de la 1:50 les contamos lo que se está cociendo en una jornada en la que habrá muchísima gente y bueno, suponemos que a lo mejor alguna gotita de agua cae, porque también es habitual en la San Lucas que los feriantes tienen que vender paraguas, que suele ser una de las tradicionales notas también de la San Lucas, la venta de paraguas. Buen alto en el camino y seguimos contando muchas más noticias a lo largo de todo lo que nos queda de hora hasta las 2 de la tarde.
Agromondoñedo, en Avenida de San Lucas 21, bajo en Mondoñedo. Disponemos de todo tipo de productos para el campo, plantas, piensos, apicultura y también productos para su mascota. Agromondoñedo desea unas felices fiestas de San Lucas a residentes y visitantes. Agromondoñedo.
Se queres ir a San Lucas e ter o prazer de desfrutar sen conducir e sen problemas de aparcamento, infórmate na Axencia de Viaxes Augasantas en Ribadeo o mércores 18. Facemos paradas nos concellos de Ribadeo, Barreiros e Vilanova. Prezo persoa 6 euros ida e volta. Infórmate na Axencia de Viaxes Augasantas. Teléfonos 982-877-470 e 676-445-465. Non te quedes sin ir a San Lucas.
20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos contando las noticias en Costa Viva. Ahora se incorpora otra sintonía también en 93.6 FM. Estábamos hablando de la San Lucas de Mondoñedo, de esos actos que tienen lugar en esta jornada de hoy o del programa especial Costa Viva que hacemos mañana. Y seguimos contando otras noticias que marcan también la actualidad en este día de hoy. En tema de incendios forestales, el occidente asturiano está más controlado. Por ejemplo, uno de los incendios más peligrosos que teníamos en estos dos últimos días, en el suroccidente, el de Degaña, ya se ha conseguido extinguir. Se solicitó, por lo tanto, la desmovilización de la unidad militar de emergencias. Estuvieron trabajando ahí en la comunidad autónoma cerca de 200 efectivos con 12 autobombas. Esto en el Principado de Asturias. Las cosas que van, parece, entrando un poquito más en la normalidad. Todavía se está luchando contra el fuego, pero parece que se está avanzando bien, con buen paso en esa lucha. Por ejemplo, en la jornada de ayer, Mercedes Fernández, la presidenta del Partido Popular Asturiano, se presentó también en la zona del suroccidente para ver cómo estaban desarrollándose esas labores y aprovechó la ocasión para reivindicar más recursos para la prevención de incendios, para estar preparados si llegamos a estos momentos. Escuchamos a la presidenta del PP Asturiano.
Voy a decir, quizá hay que aplicar más recursos a la prevención, a la limpieza de los montes, a todas aquellas actuaciones que sirven para prevenir, porque es mejor para todos, porque es más barato para todos y porque es más útil para todos. Entonces, al final, el gasto de la extinción y los daños son muchos y lamentables, y quizá cuando nada pasa, pues los recursos no son los que deberían ser, ¿no?
Pues ahí pidiendo más recursos para la prevención de incendios, eso para Asturias. En cuanto a nuestra provincia, los incendios de Cervantes en la provincia de Lugo han quemado una superficie de gran valor ecológico, que es la de los Ancares, y así lo ha explicado el alcalde de esa localidad, de Cervantes. Ha lamentado los daños causados por el fuego, señala que fue una pena que ardió todo en una zona de rendatura y reserva de caza, y que se ha afectado de forma importante a la zona de los Ancares, donde está ubicado ese municipio, el de Cervantes. Por su parte, el subdelegado de gobierno de Lugo no duda de la intencionalidad en los fuegos y lo atribuye a terroristas del patrimonio. Son algunas de las declaraciones que van surgiendo en estas últimas horas relacionadas con esos incendios. Como decimos, afortunadamente se ha bajado la situación de alerta. Ya no se está en la comunidad gallega en situación 2. Se ha bajado la alerta, por lo tanto, también en esos fuegos de la provincia lucense. Y entre tanto, desde la archidiócesis, todos los obispos gallegos han trasladado su solidaridad a los afectados y ven en causar incendios un gesto de grave inmoralidad. Es lo que han dicho los obispos, todos los obispos gallegos, en un comunicado conjunto. Muestran su solidaridad y su solicitud fraterna con los afectados por los fuegos, que han sacrificado vidas humanas y que han causado grandes sufrimientos a miles de personas. Dicen los obispos que se sienten particularmente unidos a los pueblos y a las aldeas más afectadas, y que nadie sienta que está solo en estos momentos de necesidad. En la misma línea han manifestado su reconocimiento y apoyo a las miles de personas implicadas en el operativo de la lucha contra el fuego, y han condenado el grave hecho de causar incendios como una grave inmoralidad. Más sobre incendios, desde el Bloque Nacionalista Gallego a nivel provincial, en concreto, el diputado provincial José Ferreiro se ha pronunciado las últimas horas indicando que no entendía por qué no se habían movilizado a los bomberos de los parques comarcales, que para eso estaban los parques comarcales y el consorcio provincial, y que por lo tanto, una vez más, se posicionan a favor de que se eliminen las diputaciones provinciales, porque si no sirven ni para esto, entonces habría que eliminarlas. Vamos a escuchar a José Ferreiro, diputado nacionalista.
No me nega, ha sabido que somos partidarios de eliminación de las diputaciones, pero vendo estas cosas, vendo que ni tan sequera en días tan difíciles, tan complicados, tan dramáticos como de onte, os hay un recurso, no se pueden poner a disposición de la ciudadanía, pues mejor que pechen canto antes, que la ciudadanía pueda forrar cando menos os impostos que costa manter unha institución como son as diputacións.
José Ferreiro a favor del cierre de las diputaciones provinciales. Una vez más, desde el Bloque Nacionalista Gallego señalan que no son de utilidad. Y también en materia forestal y en materia de incendios, desde ADEGA, la Asociación Ecologista de Galicia, exigen medidas urgentes de restauración en las zonas quemadas, así como la declaración de zona catastrófica. Pues esto es un resumen sobre cómo está la situación y las últimas repercusiones que han tenido los incendios forestales en la comunidad gallega y también en el Principado Asturiano. Hacemos ahora un alto en el camino y seguimos contando otras noticias de nuestra comarca.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca. Talleres Díaz y Varela, servicio oficial Citroën en Mondoñedo. Taller de reparaciones, compra y venta de automóviles de ocasión y, cómo no, las últimas novedades del mercado automovilístico de la gama Citroën. Talleres Díaz y Varela, la mejor opción si necesita un coche nuevo o usado. Estamos en Carretera Nacional 634 en Pedrido, Mondoñedo. Y este fin de semana estaremos también en la Feria de Otoño Multisectorial de Muestras de San Lucas. Talleres Díaz y Varela desea a todos una feliz fiesta de San Lucas.
26 minutos pasan de la una del mediodía. En Foz, el alcalde Javier Castiñeira ha querido aclarar la situación con el tema del catastro y la revisión. Dice que el ayuntamiento lo que hace es cumplir con la legalidad, como hacen los demás municipios en los que hubo esa revisión, y que son concellos de todos los colores políticos, no solamente del Partido Popular. Vamos a escuchar a Javier Castiñeira.
Que bueno, creo que el Partido Socialista en este sentido no debe darnos lecciones. Políticas neste sentido, cando foi no seu momento goberno de Foz, cando foi apercibido innumerables veces polo interventor de que estaba deixando voluntariamente de recaudar impostos que estaban danificando as contas, como así foi as contas municipales. O que está facendo o goberno do Concello de Foz é precisamente cumplir coa legalidade. Houve unha revisión do catastro que detectou que había construccións que non estaban dadas de alta, deronse de alta de oficio, e lógicamente a lei dícenos que se deben cobrar os 4 últimos anos mínimo, posto que o demais pois estaría prescrito. Non é que o esteña facendo o Concello de Foz, é que o están facendo todos os concellos que fixeron a revisión catastral. Algunos de esos están en feito, pero de todo índole político. Algunos mandados polo Partido Bloque Nacionalista Galego, outros polo Partido Socialista, o sea que non é unha decisión de cor política nin incluso de un alcalde, sino que simplemente de cumplimento da legalidade. Aqueles que fixeron ben as cousas e tenen todo ben dado de alta non van a ter ningún problema. Que les outros, pois, que de forma voluntaria ou involuntaria, moitas veces pois, por desconhecemento, ás veces de que certas construccións ou anexos ou añadidos se deben dar de alta tamén o catastro, pois non o tiñan feito, pois fixéronse de oficio, e agora pois, o Concello vese obrigado a cobrarlle a estes contribuintes pois todo aquilo que non pagou de oficio.
Ahí queda la explicación del alcalde Javier Castiñeira, quien afirma que no admite lecciones del concejal del Partido Socialista, Chema Linares, quien hablaba precisamente de ese catastrazo aquí en nuestro programa en Costa Viva en la jornada de ayer.
Señor Linares, no admitimos lecciones do PSOE políticas respecto ao que a recaudación que se está facendo, por supuesto tamén, co bo traballo da Servicio de Recaudación da Diputación de Lugo. É dicir, yo, señor Linares, que traballa en Facenda, que é funcionario de Facenda, si no seu servicio, pois todos aqueles impostos que deben cobrarse se deixan de cobrar, según lle apetezca, pois ao político de turno. Eu creo que esas non son as formas, non podemos entrar nun debate demagóxico como pretende facelo o Partido Socialista, e todos aqueles impostos que sexan necesario e obrigado recaudar, pois hai que facelo con seriedade e facelo, pois, lógicamente, pois, dándolle aos veciños a posibilidade tamén de defenderse, obviamente, como así se tuvo, pero tamén dándolle aos veciños a seguridade jurídica de que aqueles que pagan e fan ben as cousas, pois, están protegidos, e aqueles, pois, que non fan dunha forma ou doutra, pois, terán que facelo, posto que para iso estamos a Administración.
Pues que se tienen que hacer bien las cosas, viene a decir el alcalde de Foz, Javier Castiñeira. También en esta jornada de hoy, Castiñeira ha anunciado la renovación de un par de parques en el centro de la localidad.
Concretamente, los parques da Plaza Conde de Fontao, o parque do Campo da Cabana. Son dous parques infantis moi frecuentados por nenos e pais e nais do noso concello, que non estaban en moi bo estado. E a verdade é que, bueno, pois dentro das obras do Plan Único quixemos meter dos parques, porque, bueno, pues, vemos que hai que collerse a unha dinámica de reparación dos innumerables parques que hai en Foz. Estes serán dos dos que en peor estado estaban, como decíamos antes, dos parques moi moi frecuentados. Concretamente son 40.000 euros de presupuesto que foron adxudicados a instalacións Bahía Park, que, bueno, pues que nas próximas semanas pois serán postos adecentados xa para que nos próximos meses pois se poidan ser xa usados. Por lo tanto, pois bueno, unha obra máis dentro das constituídas no Plan Único solicitado polo Concello de Foz a Diputación. E a verdade é que, bueno, pois están intentando pois aproveitar en cosas necesarias. Os parques infantis do noso concello entendo que necesitan un plan de rehabilitación, así o pideu tamén no pleno innumerables veces tamén a oposición, e a verdade é que, bueno, pues entendemos que hai que ir pouco a pouco. Este ano irán estes dous, esperemos que durante o ano que ven pues tamén se poda tamén unha pequena partida do próximo Plan Único ir dedicando pues a reposición de parques infantis do noso concello, que son moi necesarios.
Pues hay que vayan renovando los parques infantiles para aportar también más seguridad a los niños que juegan en ellos. 32 minutos pasan de la una del mediodía y ahora hablamos de deportes con Miguel Fuente.
Germán Amril dejó el Viveiro después de 8 jornadas en de Liga por no encontrar soluciones a la imagen que daba el equipo. En la actualidad el Viveiro está con 8 puntos, lejos de los puestos de privilegio y muy cerca de los puestos de descenso. La directiva del Club Celeste trabaja el mercado a esta hora, todavía no tiene nada cerrado. El Burela Fútbol Sala Femenino debe afrontar un derbi gallego ante la ciudad de Díaz Burgas en horas en bajas. Todavía no ganó partido el equipo orensano, pero en cualquier momento puede despertar. Desde el Club Mariñano organizan un viaje para que los aficionados que lo deseen puedan acompañar al equipo el próximo sábado. Las personas interesadas deben apuntarse antes del jueves día 19 de octubre en las oficinas del club. El compromiso se va a jugar 7:30 de la tarde. El viaje organizado partirá de Burela eso de las 4 de la tarde. Y el Pontenova ganó en Carballiño 6-9, debieron marcar muchos goles para sumar los 3 puntos. Escuchamos a Quinia, su entrenador.
Muchos goles, 3 puntos, pero bueno, ya sabes, con cosas malas, con cosas positivas, realmente haces un análisis de todo y conseguimos remontar un 3-0 que teníamos en contra, que era lo más difícil, y bueno, hemos conseguido los 3 puntos.
De baloncesto contamos que el Celta se cedió a Foz, viajó a Santiago para enfrentarse al Peleteiro, iniciar la temporada y regresó de vacío. 6-5-5-8 al final de un partido típico de inicio de temporada. Darío Romero.
Bueno, sobre todo foi un partido por las dos bandas, no, por los dos equipos, pues un partido moi moi malo, moitas pérdidas de balón, moitos erros no tiro. A verdade é que foi un partido típico de inicios de tempada. O caso que nos mostrou a nosotros básicamente foi a falta de rebote defensivo na segunda parte, nos momentos decisivos.
Por lo que se refiere al Viveiro, también viajó en esta jornada y sumó una victoria en la cancha del BCR. Hablamos de atletismo, ya que los atletas de las escuelas de Lorenzá han logrado el título en 3 de las 4 pruebas en las que consistía el trail infantil del Monte Comado. Además, han participado en la prueba pre-Benjamín con Roy, Samuel, Javi, Pedro y Sara. En otras categorías, los resultados han sido en alevín masculino, tercero, Jan Méndez. En alevín femenino, primera, Noa Baliño. Segunda, Enar Méndez, y tercera, Lourdes García. En infantil masculino, primero, Manu Rodríguez. En infantil femenino, primera, Ana Ballines. En la prueba absoluta también contaron coa participación de Xana Rodríguez, rematando, a pesar de pasar por problemas físicos, nunha meritoria quinta praza femenina. Ademais, nas probas competitivas rendiron tamén a gran nivel preto do podio Anxo Bedrosa, Samu de Basa, Xavi Sordo ou Carlos do Campo.
Canalones Cascudo, te ofrecemos estos servicios: canalones, reformas, cubiertas, pinturas, limpiezas de comunidades y piscinas, y ahora nuevo servicio, desatasco. Revisamos tuberías con cámaras para poder ver dónde está el atasco vaciado de fosas sépticas, y para ello disponemos de un vehículo totalmente preparado y autorizado por la Junta. Canalones Cascudo, nos hemos trasladado al polígono empresarial de Fazouro, detrás de Pescados Rubén. Teléfono 982-166-894 o visita nuestra web canalonescascudo.com. Llama e infórmate.
Cuando la humedad entra en nuestra casa, esta no se va sola. Para ello hay que contar con expertos en la materia y que te den las soluciones adecuadas y garantizadas. En Humenor contamos con amplia experiencia tratando problemas relacionados con las humedades: moho y hongos en las paredes, ventanas empañadas, salitre en paredes, olor a humedad en casas, casas sin aislamiento. A todos estos problemas, en Humenor les damos solución con garantía. Estamos en Foz para la Mariña y el occidente de Asturias. Llama al 982-06-1672. Solicita un diagnóstico gratuito y sin compromiso. Humenor, 982-06-1672.
Agroforestal Rouco, tengo placer de convidaros a presentación dos tractores Argos, recén chegados a España e a Galicia a través da nosa empresa. Se queren coñecer estes tractores, poden pasar a vernos pola feira da San Lucas en Mondoñedo, onde poderán coñecer tamén a nova trituradora de martillos fixos da marca Serrat. Lembren, Agroforestal Rouco estará dende o mércores 18 ata o domingo 22 de outubro en a San Lucas. Agardámolos para que coñezan estas e outras moitas novidades no sector.
36 minutos pasan de la una del mediodía. Actualizamos información sobre incendios forestales en Asturias y son buenas noticias. Se declara al paso la situación cero del Infopa para todo el Principado de Asturias. Es ese plan especial de incendios forestales, el Infopa. Han revisado el estado de los incendios forestales y su evolución, y dadas las actuales condiciones meteorológicas y la previsión para los próximos días, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha declarado a la una menos ocho minutillos de hoy, el paso a la situación cero de vigilancia y seguimiento en el plan de incendios forestales para toda la comunidad autónoma. En estos momentos contabilizan en Asturias 11 incendios forestales, de los cuales 9 ya están controlados, y hay 2 activos, que son Serandinas en Boal y Sobrevilla en Teverga. Es decir, activo Boal, aquí en el occidente asturiano, el de Serandinas, y después el otro que está activo es el de Sobrevilla en Teverga. Pero han bajado el nivel de alerta en el Infopa, y destacar que bueno, está el de Castropol, de la zona de Leirío y Arnao, pero que está también controlado. Así que un poquito de respiro dentro de lo que son los incendios forestales. Se sigue trabajando en el Principado Asturiano, pero parece que están consiguiendo atajarlos poco a poco. Hablamos de otro tema, de las huelgas de examinadores, de todos esos problemas que ha tenido la gente para sacarse el carnet de conducir en el municipio de Foz, donde normalmente hacemos los exámenes de conducir. Desde el Partido Socialista, ante este problema, han decidido llevar una iniciativa para su debate en el próximo pleno. No. En Foz le piden al alcalde, a Castiñeira, que se ponga las pilas, que intervenga, que reclame una solución urgente para evitar más daños a los alumnos y a las autoescuelas, que como alcalde de todos los vecinos de Foz y alcalde de la localidad donde se efectúan las pruebas para toda la comarca, además, que rompa ese silencio, que consideran que es un silencio cómplice con la nefasta actuación del gobierno en el tema. Consideran totalmente legítimas, desde el PSOE de Foz, las reclamaciones de los examinadores de tráfico referidas a sus condiciones laborales, y demandan del el gobierno que da una respuesta a las mismas, cumpliendo con las promesas realizadas al sector hace un par de años. En ese sentido, desde el PSOE indican que apoyan las reivindicaciones que se están efectuando estos días desde la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, con el objetivo que se dote a la comarca de una delegación de la Jefatura de Tráfico, y de paso instan al alcalde de Foz a que se ponga a trabajar en ese sentido. Sobre esas reclamaciones que se están encabezando desde la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, escuchamos al presidente de la Mancomunidad, Alfredo Llano, que habla con las intenciones que quiere llevar a la reunión de tráfico, a la reunión para conseguir mejorar esa situación que tenemos con la huelga de examinadores. Vamos a escuchar a Llano.
En principio, para tratar o tema que preocupa na Mariña con respecto a facer os exames para acabar o carnet de conducir, como é unha preocupación colectiva, tanto para as autoescolas, pero sobre todo para os usuarios, para aquelas personas que queren sacar o carnet de conducir da nosa mancomunidade, hay que darse de cuenta que aquí en la Mancomunidad somos 16 concellos, somos cerca de 85.000 personas que debemos de ter este servicio aquí muy perto, además con todas las garantías de funcionamiento. Bueno, pues para falar de esta preocupación, quedei ca Xefa Provincial de Tráfico con Paula Lluvero para vernos este xoves ou próximo xoves ás 12 da mañá aproximadamente. Pero bueno, vamos a tratar este tema que preocupa agora mesmo, vamos a ver como podemos facer se fixeran falta alguna reunión posterior, pois falaríamos, pero en principio trataremos de facer unha evaluación de todo o que está ocurrindo, sobre todo que vou a defender o dereito de toda persoa que quere facer sacar o carnet de conducir que o pode sacar aquí na nosa comarca, como é normal. Hai que procurar que ter os servicios aquí, xa digo, con todas as garantías de que se podan facer. Sería que daremos para formalizar unha reunión que eu tamén quero falar non solamente deste tema que é preocupante, como é lógico, pero haber outros que han de salir. Esta persoa, esta xefa provincial de tráfico é moi amable, ademais aprendese moito con ela. Penso que vamos a falar un pouco de todo, incluso da 642, dos problemas de tráfico, de como está comportando, cuáles serían as necesidades máis urgentes. Tamén me pode comentar ela algo sobre o que teñen pensado facer aquí na nosa comarca. En principio é unha boa noticia, e sempre que se poida falar, debatir, e acadar solucións, pois sempre é unha boa noticia para todos os veciños da Mariña, e por tanto esperemos que isto sea unha boa conversa para acadar cousas que realmente señan fundamentales para a nosa comarca.
La reunión será este jueves, día 19, en Lugo, con la jefa provincial de tráfico, Paula Lluvero, y le trasladará esos problemas con los exámenes de tráfico. Hablamos de otros temas. Venimos hacia el municipio de Ribadeo. Por una parte, destacar que el alcalde ha firmado un bando con el objetivo de erradicar los vertidos contaminantes que se detectan a lo largo del municipio. En concreto, se ha referido a los que se producen en Cinche, Adevesa y en Aponte Arante. Corresponden a la red de pluviales. Fueron analizados en los últimos años, en varias ocasiones, evidenciando, entre otros, la presencia de contaminación de origen fecal y de detergentes. Esto presupone la existencia de viviendas que no cuentan con los sistemas apropiados para hacer pues esta salida de esos vertientes y que están llegando irregularmente al medio natural. Además, el alcalde añade en el bando que le sorprende que la Xunta tenga esta beligerancia con Ribadeo en estos temas, cosa que no ven en ayuntamientos bien próximos al de Ribadeo, referencia al de Barreiros, claro. Y en los últimos 3 años, señala, después de denunciar una infinidad de veces los vertidos de lixiviados que se producen en el Río Grande y que afectan al consumo humano de agua potable, en el municipio de Ribadeo todavía no ha hecho nada la Xunta de Galicia. Sin embargo, sí que se muestra más beligerante o con más prisa para estos vertidos que se producen en Ribadeo. Así que solicita a los vecinos pues que se pongan las pilas y que arreglen también esta situación. En Cinche y en Aponte habría vertidos de fecales y también de detergentes. Y hoy se publican un par de anuncios, tanto en el boletín oficial de la provincia como en el perfil del contratante del ayuntamiento. Uno de ellos relacionado con el suministro, montaje y desmontaje del alumbrado ornamental de la campaña de Navidad. El alcalde indica que quieren ponerse a trabajar con tiempo para tenerlo todo bien amarrado. Fernando Suárez.
Queremos anticiparnos, queremos hacerlo ahora con tiempo, no queremos sustos de otros años que luego a piques de empezar a campaña do Nadal, pues no había a veces empresas que pudieran suministrar, todo era un lío. Queremos agora, por lo tanto, con calma, licitar en aberto por un periodo de 2 exercicios, de 2 anos, con posibilidade de prórroga de un máis, non? E con un valor estimado do contrato de 13.915 euros por ano. Digamos que con todo o que queremos licitar manténse o número de rúas e os espazos que se alumearon o ano pasado, que xa foron máis que o ano anterior, pero agora, mantendo isto mesmo, queremos darlle algo de máis impulso, sobre todo as zonas de transición entre o casco vello e a zona nova, especialmente pois na praza de Abastos ou na praciña de San Roque, no quiosque da música ou mesmo tamén na virxe do camiño, non? Tamén queremos nesta licitación indicarlle ás empresas que se queren presentar que cada ano as rúas teñen que ir cambiando, non se poden repetir as decoracións nas mesmas rúas dun ano para outro. Este importe é 100% de fondos propios, de fondos municipais, e confiamos en que se presenten empresas capacitadas e cualificadas para facer este traballo.
Además de este anuncio hay otro y es para proceder a la adquisición de un vehículo tractor y dos aperos de desbrozador, en este caso con una inversión que asciende a 90.000 euros más el IVA, y las empresas interesadas tienen 8 días naturales para presentar las ofertas.
Un anuncio de adquisición de un vehículo tractor y dos aperos de desbrozadora, una de arrastre y otra de brazo, por importe de 90.000 euros más 18.900 euros de IVA, ¿no? Un total de 108.900 euros. Temos que decir que neste caso contamos cunha axuda importante para este caso concreto da Xunta de Galicia, e para iso terán un prazo todas as empresas, todos os talleres que queiran participar de 8 días naturais desde a data de hoxe para presentar as súas ofertas. Toda a información a maior abundamento está publicado no perfil do contratante ou tamén, como xa digo, no boletín oficial da provincia de Lugo. Este novo tractor vai nos supoñer un importante apoio a este outro que xa temos nosotros, pero con dous vehículos funcionando ao mesmo tempo, pois entendo que poderemos actuar mellor en todos os núcleos, estradas municipais que temos quilómetros e quilómetros ao longo do noso concello.
Aí quedan, por lo tanto, esos anuncios desde el Ayuntamiento de Ribadeo. E destacar en el municipio de Viveiro que se han celebrado las mesas de contratación para adjudicar varias obras en esta localidad. La pavimentación y servicios en la calle Lodeiro, Viveiro, tiene un importe de licitación de 173.000 euros con el IVA añadido, un plazo de ejecución de 3 meses, levantarán el pavimento y las aceras, dotarán de servicios y luego repondrán el firme y así subsanarán las deficiencias y necesidades de esa zona. Esto en Viveiro. La obra ha sido ya adjudicada definitivamente la Junta de Gobierno local que celebraron ayer. Y luego también otra mesa de contratación para la pavimentación y servicios en la calle Rego da Fonte de Celeiro Viveiro. Pues lo mismo, reposición de la red de evacuación de aguas residuales, de las de pluviales, aumento de la sección de la red de suministro de agua potable, canalización para soterrar la instalación de telefonía, también canalización para la instalación eléctrica, cableados y demolición del pavimento actual, dotar de movilidad y urbano. Son más actuaciones en esta calle con un importe de licitación de 190.000 euros más el IVA añadido y un plazo de ejecución de 3 meses. La adjudicación definitiva se acordará en la próxima Junta de Gobierno local, la de esta calle, la de la Rego da Fonte en Celeiro Viveiro. Y ambas obras van a ser financiadas por la Diputación Provincial de Lugo dentro del Plan Provincial Único de Cooperación con los Ayuntamientos. 13 minutos para las 2 de la tarde.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales en cada un dos 7 sorteos presenciais que se celebran estas semanas. O cuarto será no Vicedo este sábado 21 de outubro. Agardámoste ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura. E lembra, merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Cambia tu vieja motosierra por una nueva. No esperes más y aprovecha ahora que Husqvarna, líder en ventas de motosierras, te ofrece descuentos en toda la gama de hasta 250 euros. Acércate a tu distribuidor más cercano, elige la que necesites, ya sea hobby o profesional, y llévate toda una Husqvarna desde 199 euros. Forestal Andión, a Pontenova.
Acércate a la llave de oro. Todas esas joyas viejas, rotas o desparejadas de oro o plata tienen mucho valor. No pierdas más tiempo limpiando tu vieja cubertería. Nosotros te la compramos. ¿A qué esperas? Deshazte de todo eso que ya no usas. Visítanos sin compromiso y aprovecha la subida del oro. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña número 27 bajo, y en Ribadeo, en calle Rosalía de Castro 19 bajo. La llave de oro, seriedad, transparencia y garantía.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
11 minutos para las 2 de la tarde. Dentro del mundo del mar y de la pesca tenemos varias reuniones próximamente. En esta jornada de hoy también una del ICEX sobre los fondos marinos y sobre el reparto también de los tax y de las cuotas. Estos últimos meses del año son muy importantes para el tema de la pesca y el reparto de cuotas y de tax, así que se incrementa bastante el trabajo. Basilio Otero, que es el patrón mayor de Burela, pero a su vez es el presidente de la Federación Provincial de Cofradías y también de las cofradías de toda España. Vamos a él mismo nos cuenta cuáles son esas próximas citas y cuáles son los temas que se van a tratar.
Para las cuotas del año que ven, las recomendaciones científicas que hay para cuotas del año que ven, tanto en el Cantábrico como en el Atlántico, para finales de, para primeros de mes, o 2 o 3 de noviembre, tenemos en Burela a una reunión de todo Cantábrico por tercero año consecutivo. Venden todas las federaciones desde Vascongadas, desde Vascas hasta Gallegas. Juntamos ahí 8 las personas. También traemos a la administración. Hemos confirmado también la asistencia de gente de la administración. Y bueno, también para la semana que viene también tenemos un consultivo de aguas regionales del sur de Europa. O lunes, martes, miércoles en Santiago, también con temas de pesca que nos interesan. Tratarás de bonito, tratarás de pelágicos, tratarás de espada, tratarás de famoso finning. Hay más reuniones al final de año, siempre una época bastante intensa de reuniones, porque hay que empezar a decidir para ahora también.
Pues hay que decidir para el año que viene, porque luego ya en el mes de diciembre es cuando tienen que irse a Europa y empezar a pelear para ver qué tal se nos da la campaña del 2018. Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde y vamos a terminar hablando de empresa, de una empresa que lleva muchos años asentada en nuestra comarca y formando a la gente. Dentro de eso que damos en llamar el pulso empresarial de la Mariña y del occidente asturiano, en la empresa de hoy, pues escucha y verás.
El pulso empresarial.
En Amariña y el occidente Astur.
Academia Mariña de Burela nació hace 25 años cuando Ramón Hermida se vino de Madrid. Allí ejercía como profesor otros tantos años. Estuvo otros 25 en un colegio concertado, el Luther King. Cuando cerraron ese centro, volvió a su Burela natal y con su mujer e hijas montó un negocio de formación que nunca ha dejado de crecer. Escuchamos al gerente de la Academia Mariña, Ramón Hermida.
Era un centro concertado. Por lo tanto, nos pagaba el Ministerio de Educación. Pasaron X años y los barrios de Madrid se llenaron de colegios, gracias a Dios. Y entonces nosotros nos quitaron la subvención, porque no podían dar en el mismo barrio a 2 centros, uno privado y otro público, no podían dar esa formación. Entonces, allí nos metimos y cuando terminó el proceso de cobrar la subvención, nos vinimos a Burela, porque yo soy gallego y me tiraba la tierra. Y cogimos a 4 hijas pequeñas, la mujer y un servidor, y ahí hemos traído la experiencia, el bagaje, el saber, bueno, todo, porque ha crecido ese germen, ha brotado aquí. Bueno, el resultado lo hemos visto y lo vemos día a día en las ofertas que hacemos puntuales para conseguir formación puntual.
¿Y cuánto tiempo ha pasado desde aquello?
Una eternidad casi, porque son 25, 30 años, encima dándole caña. Tenemos un yunque ya muy mordido por el martillo de tanto golpe a la formación, de tanta enseñanza que aportamos a la zona y de tanta variedad en la formación que regalamos también a la gente. O sea, es un éxito, fue un éxito, y todo es debido a la zona, a la comarca en la que estamos, Academia Mariña, en la que hace, creo yo, que la formación sea un sentimiento que la gente, que los jóvenes busquen por encima de todo.
Unas 70.000 personas se han formado en Academia Mariña, según un estudio realizado por el centro para evaluar la calidad de la formación. El gerente y sus hijas, responsables de la academia, se sorprenden incluso de lo mucho que ha ido subiendo su valoración en esas encuestas. Títulos de guarda de caza, pesca, vigilante de seguridad, carné de manipulador de alimentos, alergenos, salubridad alimentaria, formación de formadores, certificados de profesionalidad, son algunos de los campos en los que trabajan. Formación a la carta, adaptada a los tiempos actuales y con garantías de inserción laboral.
Si digo una cosa y nos ponemos nerviosos, ahora mismo hay más demanda de puestos de formación que antaño. Ahora mismo no te encuentras titulados, no los encuentras porque están ya ocupados sus puestos. Es una maravilla ver que necesitas un profesor de docencia para impartir un certificado y ya no tienes gente en la comarca. Tienes que hacer la oferta en otras comunidades para poder acercar docentes, para poder hacer la formación en los certificados de profesionalidad. O sea, que la formación se hace para la inserción. Ese es el objetivo fundamental. Si no hay inserción, la formación ha sido pobre. No, nosotros tenemos el orgullo de que hemos hecho formación para la colocación.
En todos estos años de formación se han esforzado por mejorar siempre la calidad. Ramón Hermida afirma que es un baremo que hay que aplicar a la formación, a las aulas, a los docentes, a todo. Academia Mariña tiene una plantilla aproximada de 30 personas, entre formadores, tutores y redactores elaboradores del certificado de profesionalidad. En cuanto al futuro, para Academia Mariña no hay fronteras. Se centran sobre todo en el certificado de profesionalidad y seguirán ofreciendo mucha formación para la rama agraria, formación nacional, formación online.
Muchísimo, porque ahora decíamos que los certificados de profesionalidad son como los ciclos de formación profesional, la AFP, tanto uno como dos. Bueno, pues tenemos una ristra de, no digo el número, pero son exagerados, de cursos que tendremos pendientes para poder ofertar, sobre todo en la rama agraria. La rama agraria, ganadero, de jardín, auxiliar de ganadería, los porcinos, los cerdos. Tenemos un montonazo de certificados que nos gustaría hacer llegar a toda España, porque la formación que hacemos está a nivel nacional, es online, no hay formación a distancia como antaño. Entonces tenemos que ir, bueno, buscamos, nos empeñamos a tener aquí durante 2 años, llevamos con un profesional de ingeniería de montes con una formación perfecta para poder impartir esa formación. Pero yo, para poder impartir la formación de un certificado, tengo que tener, y la imparto en Madrid, tengo que tener un centro en Madrid para que me recoja, para que me alquile el aula y poder hacer la formación presencial allí. Pero eso yo creo que lo dejamos para otro día, porque es muy latoso. Pero sí, hay mucho por hacer.
Son muchos años al frente de Academia Mariña. Ramón ahora va disfrutando también de su tiempo libre con sus labores de jardinería y su vena literaria. Espera poder viajar también próximamente y dejar su negocio en 3 buenos puntales, que son sus hijas. De la mano de Academia Mariña estamos llegando al final casi del Costa Viva de hoy. Un par de consejos publicitarios y se nos acaba.
Galicia docemente. baixan os cabalos do monte, os paisanos veñen de aquí e dalo. O mesmo dá que trone, chova ou faga sol. Unhos quedaránse para ver o rei Cintolo cruzando con moita prudencia a ponte do pasatempo. Beberán na fonte de Álvaro Cunqueiro.
Pero ti que cavilas, ou estás rezando?
Estou ledo ao que están aí a San Lucas as festas máis antigas.
As mellores festas, coas mellores firmas.
Muebles de cocina e carpintería Mindeco, óptica Otero, bar O Porriño, Mondo Pizzas e hamburguesas mindonienses. Flaminio Folgueira Iglesias, albañilería.
Mondoñedo, o pobo que é cidade. A San Lucas as festas máis bellas que son máis novas.
Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95€. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida La Marina 45 Bajo.
Se acabó el tiempo de Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa.